Bueno, Marcan, ¿cómo vino a la Argentina?
¿Cómo la veo?
No, ¿cómo vino?
Ah, ¿cómo vine? Bueno, a ver, me trajo mi abuela cuando tenía 4 años y nosotros venimos, bueno, buscando dónde había comida, dónde había trabajo. Acá estaba mi abuelo hacía varios años. Y bueno, y así fui creciendo y bueno, hasta ahora hasta que envejecí y acá estamos.
Y acá sigue. Marcan, cuéntenos cómo fue eligiendo la fruticultura como modo de vida.
En realidad no es que yo la elegí, sino que como mi abuelo ya se dedicaba a esto, y él murió cuando yo tenía 16 años, y bueno, seguí en esto porque bueno, ya estaba criado en esto y bueno, no sabía hacer otra cosa y acá estoy.
Bueno, pero la cosa la sabía hacer bien, le salió bien.
¿No? Sí, o a lo mejor tuve suerte, no sé.
Cuénteme cómo usted fue desarrollando su actividad, cómo usted empezó con esta chacra que tenía su abuelo, la siguió. Cuéntenos bien su historia.
Sí, lo que pasa es que en su momento cuando teníamos la chacra acá donde estaba mi abuelo, bueno, había muy poquita fruta, un poco de tomate, un poco de uva, qué sé yo. Y bueno, yo veía que con esa cantidad de fruta era poco lo que se podía hacer. Se podía vivir apenas. Y bueno, entonces fui viendo a ver cómo poder tener algunas hectáreas más y así plantando más. Y bueno, y así surgió que empezamos a agrandar.
Y particularmente, ¿qué fruta a usted le gusta más producir?
En realidad la manzana, en realidad. Pero bueno, tenemos manzana, pera, ciruela. ¿La manzana sabe por qué?
¿Por qué?
Porque la cosechamos en febrero y tenemos hasta el otro febrero para defenderla. En cambio, la pera tiene un límite y sí o sí, o hay que venderla, regalarla o tirarla o hacer lo que sea.
La verdad que sí, no lo había visto así, ¿eh? La verdad que tiene razón. La pera tipo julio ya fue, digamos.
Y sí, el dicho está, la pera no espera.
Sí. Marcan, usted ha fundado toda su familia en torno a su actividad y bueno, y tuvo la suerte de que sus hijos también les gustó. Porque mucha gente, bueno, sus hijos no les gusta o particularmente han escuchado mucho quejar a sus padres, ¿no? De que era una actividad que no rendía, como que los incentivaban para que hagan otras cosas y no en la chacra. Y en el caso suyo, bueno, sus dos hijos siguen sus pasos, ¿no?
Mire, a todo el mundo les digo, yo lo estoy muy agradecido a Argentina, a este país, donde muchos de nosotros venimos con mucha hambre, desnutridos, maltratados por las guerras y todo demás. Por eso le estoy muy agradecido. A mí me dio comida, hice un capital, hice una linda familia. En fin, no me puedo quejar, pero nunca, nunca deseé este sistema para mis nietos. No sé si usted me puede entender.
Sí, que lo puedo entender. La verdad que uno siempre cree que la cosa va a ir mejorando año a año, a pesar de que probablemente individualmente nos vaya bien, ¿no? Pero uno ve alrededor y la verdad que no está bueno lo que ve.
No, mejorando no. Al contrario, va empeorando. Va empeorando todo cada día porque todos vemos, a ver, es sencillo. No puede ser que los delincuentes estén sueltos y nosotros estamos presos en nuestra casa. Entonces, ¿cómo pueden tener esperanza de que va a mejorar?
Bueno, ustedes viven en la chacra y eso lo sufren todos los días, ¿no?
Sí, por un lado somos unos afortunados que vivimos en la chacra con el tema de la pandemia esta, pero somos esclavos de lo que hicimos toda la vida.
Sí, claro, buen día, Marcan. El valor del esfuerzo, el valor de, digamos, de dar trabajo, el valor de ir creciendo económicamente y que no es delito tampoco, digamos, cuando uno tiene algo, tiene, porque siempre acá se critica a un productor porque se compró una camioneta y viene del valor del esfuerzo eso, ¿no es cierto?
Sí, Diego, es un conjunto de cosas. O sea, esto es un equipo. Y gracias a Dios nosotros tenemos un equipo extraordinario. Me refiero, aparte del equipo de la familia, es el equipo de nuestros empleados. Son de lujo, de primera, que todos patean para el mismo lado. Yo siempre les dije, no se lleven de malos consejos que los lleva por mal camino. No hagan caso los malos consejos que le dan. Porque lo único que van a hacer, ustedes mismos se van a sentir perjudicados. No sé si usted me entiende,
sí,
Diego.
Perfectamente, perfectamente. Marcan, ¿cómo ve la realidad actual para la fruticultura?
Muy complicado. Mire, cuando yo seguí con esto, cuando tenía 16 años, ahora tengo 71, usted saque la cuenta, por cada 10.000 kilos de fruta que cosechaba, tenía que dar 800 kilos para levantar la cosecha.
Claro.
Hoy tenemos que dar alrededor del 50%.
No, la mitad de la cosecha.
Quiere decir que en 10.000 kilos ya hay que gastar 5.000 para levantar la cosecha. Entre cosechar, tratorista, impuesto, 931, bla, 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 bla.
Sí, el tema de los
impuestos. Esa es la gran diferencia.
Y uno no se queja de tener que pagar esas cosas, sino de lo que se queja también es de que la fruta no valga lo que tiene que valer, ¿no?
Mire, no sé cómo se le podría catalogar. A ver, ¿cuánto tendría que valer la fruta al público? Llega un momento que el público tampoco no lo puede pagar. Mire, yo me acuerdo cuando era chico, cuando recién entendía algo, mi abuelo decía, y hay que cuidar esa manzana porque, y mirá, dice, un kilo manzana, un kilo carne. Después, cuando fue pasando el tiempo, me decía, mira, Márcane, un kilo manzana, ahora un kilo pan. Y ahora vos me decís que hace falta 10, 12 kilos pan para un kilo de pan. Claro. No sé si me podés entender, Claudia.
Y es lo que le decía, ¿no? ¿Cómo perdió el valor la fruta realmente?
O perdió el valor la fruta, o se encareció demasiado lo demás.
Es probable.
Claro, todo depende cómo lo veas.
Claro.
Porque por ahí se encareció mucho lo otro, porque antes, por ejemplo, si usted tenía que reparar una herramienta, una máquina, y por muy poquito la reparaba. Pero hoy día tiene que dar 5.000, 10.000 kilos de fruta para reparar una máquina.
Marcan, usted también, además de lo que hace, de lo que es fruticultura, también se dedicó a la ganadería. Coméntenos cómo decidió empezar con el campo.
Mira, Claudia, eso es otra cosa totalmente distinta, muy distinta. Mira, te digo cómo se decidió. Bueno, primero porque siempre me gustaron los animales, el campo, la libertad, en fin. Entonces, bueno, en los años un poco mejores que esto, uno fue ahorrando, ahorrando, y bueno, cuando los campos no eran tan caros, bueno, logramos comprar ese campo que tenemos ahora. Pero mire la gran diferencia. Para 6.500 hectáreas que tenemos en un lugar, tenemos un solo empleado. Cuando que acá en la chacra, para 10 hectáreas, necesitas 4 o 5 empleados y algunos más después.
En la cosecha.
En la temporada, ¿no? Esa es la gran diferencia.
Es notable en el costo después, ¿no?
El costo, justamente el costo.
Marcan, con el tema de los intermediarios, usted en el tema de la fruta, ¿no? Usted pudo evitarlos, ¿no? En algún momento tratar de decir, bueno, este negocio es mío, y ¿cómo lo logró?
No, mira, pude evitarlo, pero ¿cuánto? En 50%. O sea, nosotros producimos, empacamos, enfriamos y la mandamos. Pero dependemos de alguien que es el que maneja el efectivo, que es el que está allá en los mercados.
Claro.
Por eso me haría falta unos 3 o 4 hijos más que hubiera tenido, entonces bueno, hubiera cambiado la cosa.
Bueno, nunca es tarde, Marcan, ¿eh?
Ya fue, ya pasó. Por eso que a veces cuanto más vive uno, más experiencia tiene.
Y sí, y sí. Marcan, le agradecemos muchísimo el contacto. La verdad que queríamos tener esta entrevista con usted porque sabemos del esfuerzo y el valor que tiene. No solamente ir creciendo de a poco y con mucho trabajo, sino también el valor de dar trabajo a otras personas, ¿no? Y que puedan
estamos muy agradecidos a todo el personal que trabaja con nosotros, porque la verdad que todos patean para el mismo lado. Excelente, de lo mejor. Y bueno, pero acá solamente trabajan los que realmente patean la pelota para el mismo lado. El resto no tiene entrada. Por eso que hay mucha gente que no tiene trabajo. Tengan cuidado, muchachos. No obren mal, obren bien. No lo hagan con maldad ni con capricho. Porque en definitiva, lo único perjudicado van a ser ellos.